El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Quiero la línea, vale. Vale, espérate un segundo, Carlos.
Claro, lo está revisando, tranquilo.
Vale, Carlos, el gol es correcto. Gol del número 17, es correcto. Gol correcto, número 17. El gol, correcto, gol.
Buenas tardes, bienvenido a este enfoque del deporte. Eso que acabas de escuchar es lo que puede pasar mañana después de las semifinales de la Supercopa, del derbi madrileño del Atlético de Madrid-Real Madrid. Porque después del partido la novedad es que nos van a enseñar y nos van a dejar escuchar todos los audios del VAR. Aunque vamos a ser realistas, eso no va a cambiar que veamos un mejor arbitraje. Ya veremos incluso si sirve para entender mejor las decisiones de los árbitros. Ahora, ¿que va a acabar con la polémica? Hazme caso, seguro que no. Te vamos a dar ya todos los detalles de esta Supercopa porque esta tarde han entrenado Atlético de Madrid y Real Madrid, no lo han hecho en el estadio, pero enseguida te contamos cómo llegan al partido. La Supercopa, hoy protagonista de este enfoque del deporte.
Además de hablar del Atlético de Madrid y del Real Madrid, los otros dos semifinalistas, Barcelona y Osasuna, han viajado en la jornada de hoy rumbo a Arabia. Osasuna con la baja del Chimi Ávila, como noticia más destacada. El Barcelona con Íñigo Martínez, Joao Cancelo y Pedri sin el alta médica, aunque no es descartable que el canario y el portugués pudieran jugar algunos minutos si el Barça se mete en la gran final.
El Getafe ha comenzado a preparar su siguiente partido, que va a ser el de octavos de final de la Copa del Rey dentro de una semana. El próximo martes, en concreto, en el Coliseum ante el Sevilla. Eso sí, el Sevilla pierde a uno de sus futbolistas importantes, al central Gudeli. Se ha roto el menisco de su rodilla izquierda y debe pasar por el quirófano. El Rayo también prepara desde hoy el choque copero ante el Girona el miércoles de la semana que viene fuera. Un Girona que no va a poder contar con su central David López para los próximos 4 partidos. ¿Qué le ha pasado? Pues que le ha caído esta sanción después de aquellas declaraciones tan polémicas en las que se quejó de la actitud del árbitro Ortiz Arias.
Del asunto Mbappé, lo último, esta tarde el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha hablado en Radio Monte Carlo y ha dejado claro su deseo con respecto a Kylian. No escondo nada, seguro que quiero que Mbappé se quede. Para mí es el mejor del mundo y para mí el mejor club para Kylian es París. Es el centro del proyecto, deportivamente le hemos dado todo.
Vamos con baloncesto. Llegamos a la jornada número 20 de la Euroliga. Dentro de nada, a las 8, Bayern de Múnich, Real Madrid. Vuelven a verse las caras los del Madrid contra el equipo de Pablo Laso, al que ya ganaron aquí en el Palacio hace apenas un mes, por 15 puntos de diferencia. Pero Chus Mateo no quiere que nadie se relaje.
Es un equipo además que ha recuperado efectivos con respecto al partido de ida, donde ya nos puso muy difíciles las cosas, aunque no está todavía en posiciones de play-in, está buscando con ahínco entrar en esas posiciones y seguramente pues va a intentar apurar sus opciones.
Será un partido para la historia. ¿Por qué? Pues porque Yul va a jugar su encuentro 1047 con la camiseta del Real Madrid, convirtiéndose así en el jugador que más veces la ha llevado. Una cosa más de baloncesto. El Consejo de Ministros ha concedido hoy a Ricky Rubio la máxima condecoración que se le puede dar a un deportista en España, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Así lo anunciaba hoy la ministra.
Saben que esta distinción, como digo, que es la máxima distinción que se otorga a cualquier deportista, a los deportistas españoles, y entendíamos que desde luego el palmarés y la trayectoria de Ricky Rubio le hacían también merecedor de este reconocimiento porque es un ejemplo dentro y fuera de la cancha.
Cuarta etapa en el Rally Dakar, victoria para Sebastián Loeb. Segundo terminó el saudí Al-Rayyi, que sigue siendo líder. Carlos Sainz terminó quinto a más de 5 minutos, con lo que se aleja un poco más en la general, pero mantiene la segunda plaza a 4 minutos y 29 segundos de la cabeza. En motos, victoria de etapa y liderato para el chileno Cornejo. El mejor español en la prueba, Joan Barreda, terminó séptimo a más de 8 minutos y en la general se queda ya muy, muy, muy alejado a más de 41 minutos del líder.
Y se está disputando el europeo de waterpolo en Croacia, el masculino, y en Países Bajos el femenino. Bueno, pues vamos por partes. La selección femenina ya está entre las cuatro mejores tras ganar hoy a Croacia 17-6, así que se mete en semifinales. El rival va a salir del cruce Francia-Grecia. Y los chicos también están en cuartos de final. Como primeros de grupo están esperando su rival.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Se une a este enfoque del deporte también José María Bonilla para contarnos la última hora del Atlético de Madrid. Hola, Boni.
Hola, buenas tardes.
El Atleti ha acabado ya de entrenar porque entrenaba después del Madrid.
Sí, ya ha acabado de entrenar el Atlético de Madrid, lo hacía a las 6 de la tarde, hora española, y no ha habido mayor novedad. Han entrenado los 25 que desplazó ayer el técnico argentino, incluido Pablo Barrios, aunque evidentemente todavía y recién salido de la lesión de menisco que padecía, no va a disputar el partido de mañana. Dudo que también lo hiciera en una hipotética final el próximo domingo, pero ya es bueno que la enfermería del Atlético de Madrid se vaya quitando enfermos. Solo tiene dos bajas el Atlético de Madrid, el caso de Tomás Lemar, que se ha quedado en la capital de España lesionado, y el caso de Reinildo, que está con Mozambique en la Copa de África.
Carlos, en el entrenamiento del Madrid, que ha sido antes en la ciudad deportiva del Al-Nassr, tampoco ninguna novedad, ¿no?
Ninguna. Es un entrenamiento previo a un partido, así que poca intensidad. Y como hemos dicho estos días, están todos disponibles, a excepción de Alaba, Militao, Courtois y Lucas Vázquez. El resto, todos a disposición de Carlo Ancelotti.
Bueno, antes de cada entrenamiento han comparecido delante los periodistas en el Madrid Ancelotti y Valverde, en el Atlético de Madrid Simeone y Rodrigo De Paul. Así que, cara a cara, Ancelotti-Simeone, ¿qué les parece esto de que vaya a haber tres derbis en poco más de 20 días?
Personalmente, no es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid, porque es uno de los mejores equipos. Siempre es complicado jugar contra ellos, tenemos que jugar. Creo que va a ser lo mismo, el mismo pensamiento lo tiene el Atlético de Madrid. Somos dos equipos muy fuertes, encontrarse puede ser complicado. Pero esto del calendario, creo que va a disfrutar la afición.
Claro que la liga es diferente, porque es una competición más larga, esto es más corto. Es a lo que sucederá mañana y cuando nos toque jugar el día 18, si no me equivoco. Y bueno, iremos como siempre, enfrentando partido a partido, como siempre lo hemos comentado, y sabiendo que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos ilusiona, nos entusiasma y evidentemente genera expectativa.
Pero claro, era evidente, Bonilla, Carlos, que a los dos les iban a poner delante del 3-1, el de septiembre. En el Atlético de Madrid, Boni, ese 3-1 en Liga yo creo que le supuso muchas cosas. Pero claro, Simeone lo que piensa es que ha pasado mucho y que el Madrid ha mejorado, ¿eh?
Hombre, recordemos que fue en el mes de septiembre que el Atlético de Madrid llegaba muy acuciado a ese encuentro. Si perdía, se quedaría a 11 puntos, ni más ni menos que del conjunto blanco. De ahí que la victoria supo a gloria a los jugadores del Atlético de Madrid y al técnico y evidentemente a la afición. Pero desde septiembre aquí han pasado muchas cosas, pero lo que no ha sucedido nunca desde esa fecha es que el Real Madrid haya perdido un partido.
Carlos, en el caso del Madrid, cometió ese día muchos errores atrás. Ancelotti tiene claro que el equipo ahora es diferente, ¿no?
Totalmente, sí. Siempre lo ha utilizado como ejemplo para corregir, para aprender y para mejorar lo que allí no fue nada bueno para el Real Madrid, que desde entonces, recordemos, no ha vuelto a perder.
El último partido jugado nos ha hecho mucho daño. Entonces, parece que la cosa la hemos arreglado, los daños que nos han hecho. Creo que podemos sacar una versión mejor de lo que hemos sacado en el primer partido de la temporada contra el Atlético de Madrid. Como siempre, es un equipo que compite, que lucha, que tiene calidad. el partido va a ser un partido competido e igualado.
Bueno, en aquel partido había algunos futbolistas del Madrid que no pudieron participar, que seguramente mañana estarán, elevarán su estructura como equipo al estar estos futbolistas y evidentemente siempre crecerá su nivel de juego. Nosotros no nos acercamos a aquel partido porque fue hace 3 meses, fue otro partido, fue en otro momento, fue con otros futbolistas que seguramente hoy no van a jugar y lo tratamos y lo vamos a jugar de la manera que creemos para este momento de la temporada.
Vuelven a verse las caras Ancelotti y Simeone, son ya unas cuantas, en los banquillos, incluso en su boca como futbolistas, tanto en España como en Italia.
Yo me encuentro muy bien en este ambiente, que es el ambiente blanco, y creo también como observatorio desde fuera que Simeone se encuentra muy bien en el ambiente del Atlético de Madrid. Yo creo que Simeone es el perfil ideal, y lo ha sido el perfil ideal, porque si no es el perfil ideal, tú no te quedas todo este tiempo en un club. Nos respetamos, no, nos hemos hablado muchas veces, nos conocemos porque, como tú has dicho, nos hemos enfrentado muchas veces. Me marcó también un gol cuando, con Lazio cuando yo entrenaba a Juventus. Somos, ¿cómo se dice?, cercanos de casa, vecinos. Entonces, a veces nos vemos, pero siempre con mucho respeto.
Son muy distintos, ¿eh? Son completamente distintos, pero es verdad que siempre se han tratado con mucha cordialidad y han medido mucho las palabras que el uno decía del otro. Hoy Valverde, Carlos, que habla bajito, pero no se ha escondido cuando le han preguntado por una patada, la de hace 4 años.
Sí, bueno, evidentemente es la jugada fetiche seguramente de aquella Supercopa que ganó el Real Madrid, uh-huh. Y está claro que la pregunta, siendo hoy el protagonista Valverde, iba a caer, así que Valverde tiene claro que si mañana se produjera una situación similar, volvería a hacerlo.
Sí, claro, lo haría. Siempre y cuando sea para el equipo, siempre y cuando sea para seguir con conciencia, obviamente. Si vamos perdiendo 3-0, no voy a hacer esa jugada porque no tiene ningún significado ni ninguna importancia de que le pegue a un compañero sin sentido. Al final, en esa final estábamos disputando el partido, estábamos muy peleados, estábamos empatando. Creo que fue una jugada decisiva. Si iríamos con el mismo resultado, obviamente, lo volvería a hacer, sea por mis compañeros, por el equipo, por el orgullo que tengo yo, por cómo me criaron dentro del fútbol, los valores que me dieron desde Uruguay. Lo volvería a hacer, por el equipo siempre hay que dejar todo.
Te digo una cosa, es que cualquier cosa que hubiera dicho que no fuera eso era vender una burra, porque si se vuelve a ir Morata solo y es el último y tiene que derribar a Morata, lo va a volver a derribar, porque es fútbol. Bonilla, hoy Rodrigo De Paul ha asegurado que cada vez le da más al equipo y tiene claro Simeone que es muy importante, pero a mí me ha sorprendido que Simeone dijera, bueno, menos palabras y más hechos porque con lo que ha mejorado todavía no me sirve.
Sí, evidentemente. Diego Pablo Simeone apostó mucho por Rodrigo De Paul para traerlo de Italia al Atlético de Madrid para que fuese un hombre importante en el centro del campo del conjunto rojiblanco. Es cierto que no deja de ser titular pues prácticamente en ninguno de los partidos, pero que también hay que comentar que no ha atravesado su mejor nivel ni mucho menos. Tal vez en la segunda vuelta de la pasada temporada fue donde mejor se vio a Rodrigo De Paul, que poco a poco va adquiriendo galones en ese centro del campo y que poco a poco va dando la calidad que se le presupone al mediocentro argentino.
Siempre el club, el míster y mis compañeros confiaron en todo lo que yo le podía dar y por eso yo lo que me exigía es que yo era el que tenía que dar el paso adelante. Estoy intentando hacerlo.
Para mí Rodrigo es un jugador extraordinario, tiene una visión de juego como pocos de los futbolistas que tenemos dentro del equipo, tiene una jerarquía y personalidad que lo posiciona en un lugar especial. Todo esto que digo lo tiene que mostrar con hechos, porque si no serían solo palabras, pero considero que está creciendo, así que necesitamos más de él. Le vamos a exigir más, no me alcanza con lo que nos está dando y necesitamos este De Paul que ustedes ven, porque es el De Paul que nosotros fuimos a buscar a Udinese cuando lo contamos con él.
Y luego un tercer protagonista mañana, el árbitro, Alberola Rojas. Al Madrid no le ha gustado nada, lo ha dejado claro con un vídeo de estos de Real Madrid Televisión donde le han dado palos, porque dicen que siempre perjudica al club blanco. Bueno, ojalá y tenga suerte, pero en cualquier caso, como anuncia su jefe, lo que es seguro es que lo que pite, luego nos vamos a enterar de por qué lo ha pitado.
Lo que sí queremos es que haya una mayor transparencia, eso que nos pedía todo el mundo hace mucho tiempo, qué es lo que hablan, qué es lo que ocultan. No se oculta nada, ya veréis muchas veces que será hasta bastante aburrido. Y también un poco para que se descubra la profesionalidad con la que trabajan los árbitros. Esa no se toma una decisión porque sí, por capricho, no, no. Está evaluado, todo el mundo ve la velocidad con la que se toma cada decisión y que la decisión final, obviamente, es la del árbitro de campo.
Que cuando acabe el partido nos van a pasar a los medios los audios. Los vamos a ver en televisión, así que todos sabremos cómo han ido analizando cada jugada. Más o menos lo que nos vamos a encontrar luego será esto.
Vale, no bien, nada. Listo. El gol de entonces de Rondón, pues si va afuera. Del 25, si va afuera. Listo. Andrés. Andrés, sí, sí, gol confirmado del 25.
Aunque que vayamos a escuchar el audio, las conversaciones entre el de abajo y los de arriba, eso, por ejemplo, a Ancelotti no le tranquiliza. Dice que él piensa que el VAR tiene que seguir mejorando.
Yo creo que se puede mejorar el VAR. Yo creo que, siempre lo digo, el VAR tiene que ser un soporte, un supporto para el árbitro, para tomar las decisiones. Al final, la decisión la tiene que tomar siempre el árbitro. Yo creo que ha sido una cosa buena, que se puede mejorar, y si la comunicación, oír la comunicación, puede mejorar al árbitro, bien, a nosotros no cambia absolutamente nada.
No cambia nada. Bonilla, 30 segundos para ti. El 11 de mañana, ¿por cuál tirarías?
Con Oblak en portería, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso y Samulino en defensa, Coque, Llorente, De Paul centro del campo, Griezmann y Morata en punta de ataque, es decir, el mismo once del derbi del Metropolitano en el mes de septiembre. Con tan solo una variación, entraría De Paul por Saúl. Y también comentarlos que en la jornada 22 el Granada Atlético de Madrid ha cambiado de fecha, ya no será el sábado, sino el lunes 22 de enero a las 9 de la noche.
El Real Madrid con la duda del portero, que no ha querido despejar hoy a Ancelotti. Yo creo que jugará Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy en defensa. En el centro del campo tienen plaza segura Kroos, Valverde, Bellingham. La otra, yo apuesto por Luka Modric. Arriba, en principio, los brasileños Rodrigo y Vinicius.
A las 8 mañana, desde las 7 y media, en Onda Madrid. Aquí tenemos ojos solo para la Supercopa de mañana y de pasado, pero fuera han arrancado ya las ligas. ¿Y cómo han empezado en Inglaterra? ¿Cómo está la cosa en Alemania? ¿Quién manda ahora mismo en Italia? ¿Qué tal le va el PSG en Francia? Buscamos respuestas, por eso convocamos a nuestro experto en fútbol internacional, a Rodrigo Marcial. Hola, Rodri.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Oye, en Inglaterra, para mí la noticia no sé si es tanto que el Liverpool y el Aston Villa estén primero y segundo o que el City esté, de momento, tercero.
Sí, de momento tercero. Es verdad, Nacho, que tiene un partido menos. Está ahora mismo a 5 puntos.
Está a 5 del líder, del Liverpool, sí.
Eso es. Ha perdido solo un partido el Liverpool. Para mí la noticia es que el equipo de Anfield y también el Aston Villa están por encima de lo previsto, ¿no? Yo creo que al final tiene 40 puntos el City. Estamos acostumbrados a que ganase casi todo en los últimos años. Y por lo tanto creo que en condiciones normales era un puntaje, ¿no?, como dirían en Sudamérica, que le valiese al City para estar más arriba. Pero la verdad es que es muy atractivo. Yo creo que está la liga súper bonita, con un Liverpool que está encontrando un poco el Liverpool de hace 2-3 años. Y vamos a ver hasta dónde puede aguantar el Aston Villa. Y no olvidarnos del Arsenal, que tiene, es verdad, los mismos puntos que el City, pero un partido más. Ahora está en un periodo un poquito más bajo, pero también yo creo que la Liga, de momento, la Premier League está entre 4 equipos.
En Alemania, mano a mano, Leverkusen-Bayern.
Sí, y es una de las cosas también más bonitas de Europa. Tiene ahora mismo 4 puntos más el Leverkusen, el equipo de Xabi Alonso, con un partido más, también hay que decirlo, pero no ha perdido, Nacho, no ha perdido ningún partido. Ha marcado 46 goles, ha recibido solo 12. Ahora mismo de los líderes en Europa es, desde luego, el equipo más fiable en cuanto a lo que recibe, aunque es verdad que tampoco es tan fuerte la liga como la de Inglaterra o quizá la de España. Pero yo creo que lo que está haciendo Xabi Alonso es muy meritorio y va a ser muy importante verlo a partir de ahora. Y el rival del Madrid, el Leipzig, tiene 33 puntos, está empezando a remontar, está ahora cuarto, con lo cual Alemania, que suele ser entre dos, tres, pero ahora ya incluso cuatro equipos, porque el Stuttgart está tercero ahora mismo.
Dame un titular de Italia.
De Italia, en modo Barcelona, el hundimiento del Nápoles, que lleva cuatro partidos consecutivos perdiendo, la recuperación de la Juve, que está a dos puntos del Inter con los mismos partidos, con lo cual los dos míticos del país con el Milan, los tres están ahora mismo en la cabeza, con lo cual, bueno, pues yo creo que esa Juve intenta recuperar el orgullo perdido y parece que lo puede llegar a lograr.
¿Y un titular de Francia?
Y de Francia, que el Niza sigue haciendo milagros. Al final son cinco puntos sobre el Paris Saint-Germain, que ha perdido solo un partido. Ha encajado solo 9 goles en 17 partidos el Niza, pero bueno, yo creo que lo normal es que el PSG evidentemente acabe sacando el título, pero lo que está haciendo el Niza es una de las gestas también muy a tener en cuenta de cara a final de temporada.
Gracias, Rodri.
Gracias, Nacho.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hola, Medina.
Muy buenas.
Bueno, pues cuéntanos qué pasa con dos nombres propios que son noticias estos días en el fútbol femenino. El primero, Toril, el entrenador del Madrid.
Sí, pues Toril, a falta de hacerse oficial, ha renovado por 2 años un contrato que no solo se limita a su actividad como entrenador del equipo femenino, sino que le vincula al club en general.
O sea, hombre de club, vaya como vaya el primer equipo.
Exacto.
Porque Ir va a tirones de momento, vamos a ver.
Ha empezado bien, pero a ver cómo continúa.
Y luego, lo de Virginia Torrecilla.
Dar las gracias por el inmenso cariño que me habéis dado durante tanto tiempo y deciros que siempre os llevaré mi corazón.
Bueno, porque con esta frase anunciaba hace nada su adiós al fútbol profesional. Ojo, mucho cuidado, hay que entender bien lo de profesional, porque resulta que ahora vuelve a anunciar que sigue jugando.
Sí, hace unos días Virginia anunciaba que se retiraba del fútbol profesional después de volver tras superar un cáncer. Y hay tres palabras que la definen, que son pasión, familia y coraje. Virginia se encontraba en su mejor momento deportivo tras hacer un mundial perfecto que la consolidó como una de las mejores centrocampistas defensivas del mundo. En Francia en 2019 fue una de las mejores de España, algo que le valió para fichar por el Atlético de Madrid y regresar a la Liga Española, pero en mayo del 2020 la enfermedad llegó parando todo, llegó cuando el fútbol femenino empezaba a ser tema de conversación en los bares y en las redes sociales.
Las últimas semanas fueron horribles. Llamé un día a Alexia en el hospital y le decía: Alexia, no quiero hacerme más quimios, me da igual morirme. Ya me aferraba a todo, ya no podía más. Hubo momentos tan complicados que no sabía cómo salir de ello. Y cuando estás tan débil y ves que la vida ya te supera, que al final siempre estás en el hospital ingresada.
Claro, en ese momento tan límite los médicos le dijeron: Virginia, no vas a poder volver a jugar al fútbol, pero no se rindió, todo lo contrario, se lo debía a sus padres.
Sí, ella siempre ha dicho que lo pasó muy mal, que tuvo mucho miedo de que no saliera bien, que tenía miedo de morir, pero sacaba fuerzas de donde no las tenía y el 23 de enero del 2022, en la final de la Supercopa de España, pasó esto.
Ejemplo de superación y a la que el mundo del fútbol le da este cariñoso aplauso. Bienvenida con el dorsal número 14, Virginia Torrecilla.
Se hacía oficial su redebut que tanto había soñado, un momento especial después de pasar de firmar un mundial ejemplar a sufrir un tumor cerebral, un accidente de coche con su madre, el fallecimiento de su tío en apenas 2 años. Aquel partido terminó con victoria del Barcelona, pero la verdadera victoria fue el regreso de Virginia Torrecilla a los terrenos de juego.
Claro, pero anuncia que se retira del fútbol profesional, que iba a seguir vinculada al fútbol. Yo por lo menos no pensé que iba a seguir vinculada como jugadora.
Sí, porque aunque no lo haga de manera profesional, va a seguir vistiendo de corto en el Atlético Balear, equipo de segunda ref, que es lo mismo que tercera división. Una decisión que ha tomado para estar bastante cerca de su familia, que fue tan importante en ese duro momento.
Bueno, pues a ver si ahora, fuera quizá de los focos, sigue disfrutando seguro que del fútbol. Gracias, Medina.
A ti.
Bueno, soy Sergio Llull, jugador de baloncesto. ¿Sabéis el base que ganó el MVP en el Mundial? Pues el otro. Un beso, Ricky. Por cierto, me llamo Llull. Yui. No, Yul, Trul, Ful, Juli... Que no tengo ningún problema, ¿eh? Entiendo que cuesta de decir. Pero luego bien que pronunciáis perfectamente ya sí que Vicius. Llevo el número 23 por Michael Jordan, llamado original. Pero podría haber sido peor. Si no fuera por mi mujer, a mi hija la habría llamado Magic Johnson.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto.
Este mallorquín aparece por el Real Madrid hace 16 años. Tenía solo 19. Un paso por el Madrid que pudo durar muy poco si dos temporadas después llega a aceptar la oferta de los Rockets para jugar en la NBA. Era el camino fácil, con el que sueñan la mayoría, pero él siempre ha elegido rutas más complicadas. Por ejemplo, la del todo o nada, la del último tiro, el que te corona o te condena, ese balón que no quiere nadie.
Un tiro que puede valer la undécima, 7-6, Jul de dos,
¡dentro!
¡Canasta!
¡Vaya canasta elevada!
¡Canasta!
Y ninguno se cubrió la espalda.
Así ha conseguido 3 Euroligas, 7 Ligas y 7 medallas con la selección. El 23 del Madrid ya es historia.
Yo desde pequeño he tenido un ídolo baloncestístico que es Michael Jordan. Me inspiraba un poco en él, ¿no? En esa mentalidad ganadora, en esas ganas, ¿no? De coger la responsabilidad en esos momentos donde el balón quema. Pues tener tú esa valentía para tirar ese tiro sabiendo que puedes meterla y que todo el mundo te adore y también puedes fallarla y que todo el mundo te critique.
Dentro de unos minutos en Múnich, contra su amigo y ex jefe Pablo Lasso, se va a convertir en el jugador que más veces ha llevado la camiseta blanca. 1.047 partidos. Una cifra que no es un récord. Para él es solo un paso más en su camino.
Un honor, ¿no? Igualar a Felipe, a una leyenda de Real Madrid, de gran capitán, ¿no? Y un referente para todos. Jugar tantos partidos para un equipo no es fácil y menos en el Real Madrid, ¿no? Con el nivel de exigencia que tiene este club, que te exige jugar bien siempre y estar arriba y ganar títulos, ¿no? Así que orgulloso del camino y motivado por lo que viene.
Antes de terminar, nos pasamos por la redacción de Deportes de Telemadrid. Oye, Cueto, de las imágenes que te han llegado hoy de Arabia, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues mira, sobre todo hay dos imágenes que me han llamado mucho la atención. Una, la cara de felicidad de los niños y niñas que hoy han podido conocer a sus ídolos en Arabia Saudí, en el encuentro de los jugadores del Real Madrid con los aficionados en un acto dedicado a la firma de autógrafos. Está claro que el Madrid levanta pasiones en cualquier lugar del mundo. Y la otra, la excursión de una parte de la plantilla del Atlético a Diriyah, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, para fomentar la cultura futbolística de nuestro país en Arabia Saudí y promocionar la imagen del equipo rojiblanco. Son dos imágenes que reflejan el impacto que tiene nuestro fútbol, el fútbol madrileño, en todo el planeta. La Supercopa de España va a ser, por supuesto, nuestro principal argumento de hoy a las 9:10 en los deportes de Telemadrid. Nacho.
Gracias, Juanma. Ahora información y mañana a las 7:30 el fútbol.